Continuamos. Espacio Abierto.
La participación temática y de invitados está a cargo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Hoy estamos hablando de el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del aumento de productos básicos, el modelo económico. Y yo recuerdo al auditorio de Radio Ciudadana que en programas anteriores se habló aquí, a través de integrantes de la red también, de la reunión de Cochabamba, Bolivia, en donde varios países sudamericanos se reunieron y el anfitrión fue el presidente Evo Morales, y se marcaron otras líneas de acción para un comercio más respetuoso, para un comercio más equilibrado, que respete el medio ambiente, que respete, digamos, las fortalezas de cada país y que lleve a los pueblos de América hacia una, decía Evo Morales, hacia un poco, ¿cómo decía él?, vivir un poco mejor, o vivir mejor, o vivir igual que los demás, porque no aspiran a apropiarse, sino vivir un poco mejor. En fin, también quiero agregar unos elementos más al juicio sobre el panorama que puede haber en países como el nuestro, en donde golpea también el narcotráfico y sus redes de influencia, el crimen organizado, que tiene que ver con todo, y las políticas comerciales y la entrada a los países de productos que entran ilegalmente y que llegan a impactar la producción nacional, ¿no? Como son tantos productos chinos que llegan a nuestro país. Y también decía una argentina, un especialista argentino, al hablar de que extranjeros se han adueñado de la Patagonia y que en cualquier momento podían independizarla de Argentina, le decía, ¿cuáles son las causas que en Argentina se han presentado para que esto suceda? Y ella mencionaba de la clase política, que es una clase política avariciosa, entreguista, que ha llegado a niveles parasitarios de la sociedad. Entonces seguimos platicando y escuchando al doctor Alejandro Villamar, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, a Francisco Saucedo Pérez, integrante fundador y primer presidente de la Asociación México de la Red Internacional Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación, y también a Pastor Ricardes del Grupo Tacuba y de FIAN México.
Yo quisiera retomar esto de las responsabilidades y los derechos. Hoy exactamente en América Latina y en el mundo empieza a ver muy claramente cuál ha sido el impacto de aceptar dogmáticamente las políticas de las instituciones financieras internacionales. Hoy ese neoliberalismo globalizado corporativo está siendo revisado ya no solamente por Joseph Stiglitz, el economista mayor del Banco Mundial, sino por muchos otros. Hoy en Davos, el foro de las grandes corporaciones, tuvieron que entrar a una pequeña y tibia autocrítica, porque ya no todo es jauja, porque los datos duros a nivel mundial han mostrado que la inmensa mayoría de los países bajo esa política no han crecido, no ha mejorado la calidad de vida. Ha mejorado la calidad de vida y la acumulación de unos cuantos países, sobre todo de capas muy privilegiadas en los países. Entonces estamos hoy ante una situación absolutamente diferente. Y esto es un cambio también de políticas. Hoy en América Latina se han desembarazado de los compromisos de deuda Brasil-Argentina bajo esta. Esos son cambios reales. Y hoy existen programas de hambre cero en Brasil. Hoy existen ayuda alimentaria, pero están haciendo algo que no es nada, digamos, extraordinario. Poca gente sabe en México que el tema de la alimentación es un tema que en Estados Unidos es considerado no un tema de mercado, no de oferta y demanda, como algunos tecnócratas lo entienden en México o en algunos otros países de medios lacayos, sino que en Estados Unidos el tema de la alimentación es un tema estratégico. Y ellos dicen, existe el food power, existe el poder de los alimentos. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos anunció su programa agrícola para los próximos 10 años. Y lo que se plantean invertir, nada más, escuchen la cifra, son 618,513 millones de dólares. Si lo tradujéramos a pesos, son 6,185,000.
Tres veces, sí, por supuesto.
Es una cosa brutal. De ello, tan solo para la ayuda alimentaria, más allá de la ayuda a los agricultores, la ayuda alimentaria van a ser, están calculando, es la propuesta todavía, 436,145 millones de dólares.
Mientras aquí se ha querido aumentar el precio de la leche liconza porque no puede seguir el gobierno con políticas paternalistas, dice, ¿no?
Y o la tortilla, o el huevo, o se está permitiendo el aumento, pero además se está conteniendo el salario. Y aquí tenemos un problema de carácter estructural, ¿no? Mientras la alimentación la sigan viendo bajo la lupa estrictamente mercantil de oferta y demanda, se les olvida algo que es fundamental, que es el sentido político de la alimentación, la estrategia, lo que siente una madre cuando no tiene que darle de comer a un niño, a un hijo. Eso, ahí es donde se siente exactamente, eso es lo que deberíamos de entender, o es lo que siente cualquier mexicano de la mayoría que de repente no tiene y anda buscando en el bolsillo a ver si se compra un taco, una torta, un tamal o algo. Ahí es donde te das cuenta de que la alimentación tiene, no es un problema de nada más de dinero, es un problema de necesidad. Y último, con esto quiero terminar esta primera parte para redondearla, es, a mí me parece que es importantísimo que se entienda por parte del gobierno mexicano, por parte de los que hacen políticas, que en vez de aceptar esta apertura indiscriminada, los países que se han abierto previamente se han consolidado en sus capacidades para producir sus alimentos. Solamente bajo esa circunstancia se abren. Y no se, porque entras a la competencia y aquel te va a inundar. Y de esto hablaremos más tarde.
Sí, gracias al doctor Alejandro Villamar. Francisco Saucedo Pérez.
Mira, quería señalar que el año pasado, me parece que hacia marzo o abril del año pasado, 2006, nos visitó aquí en el país Joseph Stiglitz, el premio Nobel americano de economía. Y él, cuando pues hacía un diagnóstico de la situación del país, de México, no tuvo ningún empacho en decir, y fíjate quién lo dice, que habría que hacer lo que hicieron en China y en India. Y dice, ¿qué es? Pues muy sencillo, haber mandado a la goma las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y se lo dice a quienes nos gobiernan en este país, que vienen pues, con un peso histórico de más de 20 años, con ese dogmatismo respecto de la subordinación de nuestro país en sus políticas con Estados Unidos. Y esto me lleva a... Podemos ver muchísimos ejemplos, pero yo tengo ahorita en la mente uno a propósito de las instituciones financieras internacionales, los acuerdos de Basilea. Fíjate que allá por el 2005, fines del 2005, principios del 2006, llegaron a un acuerdo que se iba a implementar hasta el 2007, o sea, hasta mediados de este año tiene, digamos, el curso de su implementación. Y en este país lo empezaron a implementar el año pasado. Es decir, no solamente somos dogmáticos, somos, agarramos las cosas como con mucha emoción, esto es nuestro, ¿no? Y nos lo están imponiendo, o sea, una incapacidad de ver las cosas con una propia identidad, ¿no? Yo creo que es regresar un poco al principio. Yo decía, México es un país, y América Latina, que tiene una identidad en el maíz muy importante. Pero que no se vea de manera romántica, pues, ¿no? Esto,
o folclórica, estrictamente.
O folclórica, ¿no? Es fundamental decir que sobre la base del desarrollo del maíz, de la tecnificación ¿no? En términos del tiempo, en estos, desde hace 7000 años, la capacidad de producción que hubo del grano y esta gran riqueza alimentaria que produjo esta actividad social y cultural, pues, de la que hoy vivimos. Y entonces, si no lo vemos así, pues no vamos a ser capaces de defender nuestro propio país. O sea, esto es lo que significa decir, tenemos que ser soberanos alimentariamente, es decir, cuidar primero nuestro propio desarrollo, cueste lo que cueste. Aquí entra un elemento, por ejemplo, muy claro en estos momentos, que es lo del salario, ¿no? Que, sí, que parte de del debate ahorita es la defensa de cómo vamos a aumentar el salario emergente ahorita. Nada, ¿no? Porque eso es inflacionario, ¿no? Digo, no tienen vergüenza de declarar este tipo de cosas quienes nos gobiernan hoy, y hay que decirlo sin empacho, Manuel, es que el problema, sí, es que ya estuvo, son tantos años de sufrimiento, de daño físico y mental a tantos millones de mexicanos, como para que estos cuates, que no sé dónde han estudiado, pero son ajenos completamente a la realidad de ese niño que tú hablabas en Guerrero, uh-huh, o en Chiapas, o en Yucatán, uh-huh, o en Oaxaca.
O en el norte también.
Que se multiplica por todos lados en nuestro país, y tenemos una insensibilidad de quienes nos gobierna que están viendo otro país. Entonces, hoy dicen ellos negro y resulta que la realidad es blanca. ¿Qué hacemos? Pues hay que confrontarla. Yo creo que el llamado es a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontar esta realidad. Ya no tener pelos en la lengua y decirle cómo se llama. Y empezar a ver entonces quién está de qué lado, mano. Porque yo creo que hacer política, como la necesidad de requerir lineamientos políticos claros ahora, que significan voluntad, pero al mismo tiempo la realización, va a atravesar por todos lados. Evidentemente que atraviesa por el poder legislativo y de todos los partidos, pero ¿dónde está la sensibilidad del poder legislativo nacional para poder referirse a que los derechos básicos fundamentales se están cumpliendo? ¿Y cuáles son los mecanismos que garanticen este cumplimiento? Lo que ya decía el doctor Villamar. Con esto acabo. Hace muchos años, desde la sociedad civil había una presión para que el Programa Nacional de Desarrollo saliera al debate público, que fuera producto de la opinión de la base del país, según sus intereses, en cada uno de los puntos para un programa o un plan nacional. Bueno, resulta que hubo gran participación en estas cosas. Hoy, ¿dónde quedaron este tipo de consultas? O sea, ya no se nos consulta, se nos imponen las cosas. Y entonces no nos queda otro recurso más que el desarrollo de procesos organizativos, de redes, de confluencias, como el del Diálogo Nacional, por ejemplo, que quiere abarcar la gran unidad de la resistencia nacional en la búsqueda, muchas veces, desde nuestra propia iniciativa y creatividad, al margen de lo que pueden ser los programas de carácter federal, por ejemplo, o de los estados, ¿no? Sabemos que tenemos esa propia capacidad desde el pueblo, tenemos la capacidad de hacerlo, y tenemos que aprovecharnos de esos instrumentos, porque tampoco se los podemos dejar. La lucha es por la unidad, la búsqueda de un consenso que rescate al país para el beneficio de todos los mexicanos.
Sí, estamos en una etapa de riesgo grave. Sí. Sí, Pastor Ricardo.
Sí, mira, nada más una puntualización. Los gobiernos, sobre todo en México, últimamente nos amenazan de alguna manera de que si no seguimos esas políticas de los organismos financieros internacionales, nos van a cerrar el financiamiento, nos vamos a aislar, nos vamos a ir a la ruina. Y creo que la mejor prueba de que eso no va a suceder la tenemos, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, que precisamente al dejar de seguirlas es como está saliendo de su crisis en la que se había metido por seguirlas a rajatabla. Y lo mismo sucede con el control a las transnacionales, que lo estamos viviendo ahora en Bolivia, con las medidas que está tomando Evo Morales, que primero Repsol amenazó con irse de Bolivia si algunos cambios allí o algunas restricciones Evo Morales. Y al final no se fue, y ahí está, y ahí va a seguir, porque obviamente se le van a reducir sus ganancias, pero no va a perder. Entonces, eso es lo que nos falta hacer aquí en México, entender eso. Sí, y tener el valor de enfrentar a los organismos y a las transnacionales.
Algo que sí podemos decir que le ha pasado a México y a ningún otro país en la historia de la humanidad es el Fobaproa. ¿Cierto? ¿Cierto?
Sí, definitivamente.
Que no. Gente ha buscado algún otro caso semejante y no. Que determina también disminución en los presupuestos para cuestiones sociales, de educación,
salud,
de salud, de etcétera, 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 ¿no? Y que benefició a los bancos y benefició a grupos financieros y benefició también otro elemento que agregamos es esta, ¿cómo le llaman cuando nada más se dedican a pasar el dinero de un lado a otro?
Especulación.
La especulación financiera, que es otro elemento que está presente, latente en la economía nacional.
Pero aquí hay un ángulo de estas cosas en las que este tipo de situaciones lo único que subraya es el carácter subdesarrollado de las instituciones y de la participación pública. Es decir, si nosotros tuviéramos instituciones fuertes, es evidente que los monopolios con la especulación en la tortilla o financiera o en la justicia, pues no sería como es con estas aberraciones. Entonces, pero las instituciones no pueden ser fuertes, y en eso estamos convencidos también con otras organizaciones ciudadanas, si no se fortalece la participación ciudadana y de manera organizada. Entonces, esto es muy importante. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la tortilla de lo que comenzamos? Bueno, pues simplemente, no es solamente el robo del Fobaproa. La raíz de esto es, si hay unas instituciones totalmente debilitadas, están al servicio de los grupos más poderosos y termina entonces avalando el aumento de 42% en la tortilla, no el de encontrar soluciones que efectivamente hagan accesible la alimentación a la gente. Pero por la otra parte, esta recomendación de el banquero central, que no le rinde cuentas a nadie, de decir que un aumento salarial es inflacionario, nada más le recordamos a quien nos escucha y sobre todo a ese señor, de que en México la masa salarial apenas alcanza el 33% del Producto Interno Bruto. En un país desarrollado, rebasa el 50%. En el siglo XX, países que antes tenían niveles como el de México, hoy alcanzan, ya no digamos países nórdicos, que tienen hasta el 76% del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce, se va a salarios. Países con menos igualdad, digamos, andan cerca del 65%. Es decir, si hay masa salarial, si la masa salarial se aumenta, la fortaleza, la capacidad económica del país aumenta, pero de manera menos desigual, menos inequitativa, menos injusta, como está sucediendo en el país. Es falso lo del proceso inflacionario que tienen un supuesto aumento de salario. Es inflacionario el aumentar los precios de los productos básicos de la canasta. Esto es muy importante. ¿Pero qué nos está revelando? Nos está revelando, y yo quiero insistir sobre eso, que tenemos unas instituciones y unos funcionarios verdaderamente subdesarrollados. Y el caso más grave lo estamos viviendo en estos momentos relacionado con tortilla y maíz, en donde Canadá, con otras instituciones, el día 8 de enero metió en la OMC la demanda contra los subsidios ilegales que los Estados Unidos le dan a sus empresas comercializadoras de maíz y que después con ella inundan el mercado canadiense, pero también mexicano y de otros países. Se sumaron en una semana y media 9 países. No creas que son los grandes países, claro, ahora está la Comunidad Europea. Pero nuestros vecinos del sur, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina, Uruguay, pero también Australia y Tailandia se sumaron como terceras partes interesadas en este primer round del pleito en la OMC. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con el gobierno de México? se ha negado a simplemente inscribirse como tercera parte interesada en cómo se resuelve la demanda de Canadá. ¿Esto qué habla? Habla, por un lado, de quizás incapacidades técnicas que en,
o de proyecto
o de intereses particulares, uh-huh, o de servilismo descarado que puede existir en funcionarios que deben de atender. Esto último lo digo con toda la responsabilidad del mundo, nada más agregando, con esto termino esta primera parte. El día 23 de enero el gobierno de México, los representantes del gobierno de México ante la OMC, le conceden a los Estados Unidos mayor plazo del legal para que pueda hacer una venganza comercial contra México, porque México perdió el panel de discusión sobre arroz, las exportaciones de arroz de los Estados Unidos. En el 2002, el gobierno de Fox metió el pleito contra el subsidio al arroz estadounidense, cerca del 30%. Y perdió el panel porque no le dieron seguimiento a los funcionarios.
¿Los funcionarios mexicanos?
Los funcionarios mexicanos. Uh-huh. Llegó al panel de resolución de controversias en la OMC. Como no sustanciaron el por qué habían tomado medidas de protección al arroz, los funcionarios mexicanos no sustanciaron el caso, lo perdieron. Entonces el panel de la OMC resolvió que México no tenía razón porque no dio argumentos. Y entonces tiene derecho los Estados Unidos de tomar una venganza comercial, es decir, imponer multas, etcétera, etcétera. Y el grado de incapacidad, o repito, de corrupción y de servilismo, es que además, no obstante que se cambió ya la ley ahora en diciembre, la ley de comercio exterior, sin que los diputados supieran, realmente sin que supieran qué era lo que estaban haciendo, porque no se enteran a veces, o porque no quieren enterarse algunos, le conceden mayor plazo. Si se atan las manos el gobierno mexicano y no se suma a la demanda canadiense, este es el acabose. Gracias. Y hay que denunciarlo, porque hay que socializar la información de lo que está pasando con estos funcionarios que hablan a nombre de libre mercado, que hablan a nombre de la oferta y la demanda, y se les olvida sus responsabilidades políticas y sus responsabilidades ciudadanas, simplemente patrióticas. Parece que no lo son.
Gracias al doctor Alejandro Villamar. Tenemos 3 minutos. Francisco Saucedo Pérez.
Oye, yo señalar a propósito de algo que tú señalabas al principio del terrorismo alimentario. Hay que señalar que sí estamos en esta lucha por la seguridad nacional y la seguridad pública. Evidentemente que estamos contra el terrorismo, pero contra este. Si no, tenemos por qué estar luchando en un terrorismo que no es de nosotros, ¿no?
Digo, está bien que enemigos ajenos.
Es una barbaridad, pero este sí es un terrorismo. Y de acuerdo, es decir, ¿de qué tipo de funcionario estamos hablando? Pues hay que señalarlo, porque no es posible que sigamos viviendo esta situación. Entonces, nos incorporamos a esta lucha antiterrorista, y así hay que calificar. El día de hoy, Felipe Calderón estaba en Michoacán, dando grandes
cifras.
No grandes cifras. Estaba haciendo la inauguración de los primeros caminos que van con la exportación del aguacate michoacano. ¿Cuántos años tiene el aguacate michoacano castigado por una política subordinada de nuestro país, Estados Unidos? Porque es el mismo aguacate, ¿eh? Sí. No pasó nada.
Claro.
Es el mismo aguacate. ¿Cuántos productores de aguacate perdieron? ¿A quién están beneficiando ahora? Eso es terrorismo. Y eso no se vale. Y eso lo está celebrando hoy Felipe Calderón, porque además aprovechó esta actividad para el asunto de contestarle a Hugo Chávez, ¿no? Que traen su pleito entre ellos.
Esa declaración que hizo el 2 de febrero.
Así es. Bueno, uh-huh, ahí lo dejo. Pero sí, en honor a la verdad, yo quisiera hacer un recuerdo aquí de un hombre muy importante en nuestro país, el doctor Salvador Subirán, que fue el primero en el año de 1986, cuando recibió la medalla Belisario Domínguez, que le da el Senado de la República, de manos de Miguel de la Madrid, que era el presidente entonces, el doctor Salvador Subirán dijo: es necesario elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, porque de ahí se desprenderán políticas y programas que favorezcan el desarrollo nutricional de nuestro país y el desarrollo económico y social. Me parece que es pertinente recordarlo a Orla y verlo como un mexicano que planteó algo que desde 1986 tenemos una deuda, ¿no?, en este país.
Gracias a Francisco Saucedo Pérez, integrante, fundador y primer presidente de la sección mexicana de la Red Internacional Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación. Gracias también al doctor Alejandro Villamar, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Gracias.
La sociedad civil, creo, demanda más, necesita mayor información, pero buscarla y también aprender, moverse en los marcos normativos y jurídicos y saber defender sus derechos. Pastor Ricardes, del Grupo Tacuba y también de FIAN México, gracias.
Gracias a ti.
¿Con qué reflexión concluyes?
Nada más terminar tratando de contestar la pregunta que se hacía Alejandro de qué pasa con nuestros funcionarios si es incapacidad técnica, corrupción, intereses o servilismo. Creo que es una combinación de todo. Hay incapacidad técnica, hay servilismo, hay intereses y hay corrupción entre nuestros funcionarios, desgraciadamente.
Gracias, gracias también a nuestro auditorio. Ojalá que esta mesa de diálogo, de reflexión, sirva para continuar hablando. No podemos ser simplistas. Tenemos que buscar información y tratar de ver el país en su conjunto.
Y verlo con una enorme alegría y esperanza. Porque solamente con esa actitud podemos construir y reconstruir nuestro propio país.
Sí, pensar que no se pueden cambiar las cosas es, pues, ser doblemente tonto, creo.
De acuerdo.
Espacio abierto. Participar, una manera de construir ciudadanía. Los micrófonos son tuyos. Espacio abierto. 660 AM.